El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Búho en este domingo 9 de abril, en el que les invitamos a acompañarnos hasta las 22 horas con este espacio de reflexión y análisis en Radio 4G. Como cada semana, contamos con la presencia de nuestros colaboradores habituales, Cristina Losada. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Y Pepe García Domínguez. Buenas noches, Pepe.
Muy buenas noches.
Al frente de los mandos técnicos, haciendo posible la emisión del programa, está Víctor San Román y, como siempre, tienen a su disposición el Twitter del programa, @elbuo21. Como sin duda conocerán, Francia se encuentra inmersa en un complicado proceso electoral en el que concurren 11 candidatos que han logrado cumplir el requisito de obtener un mínimo de 500 apoyos de cargos electos, 9 hombres y 2 mujeres, que con más o menos posibilidades aspiran a ocupar la presidencia del país durante los próximos 5 años. El sistema electoral francés establece un proceso de elección a doble vuelta, de manera que la primera votación se celebrará el próximo 23 de abril y los 2 candidatos que obtengan los mejores resultados concurrirán a la segunda vuelta el 7 de mayo. La campaña electoral se está viendo salpicada por investigaciones judiciales por corrupción que afectan a varios partidos y candidatos, dimisiones, viajes de algunos candidatos a Rusia, en el caso de Le Pen, y a Berlín, en el caso de Macron, lo que ha generado un tenso debate electoral. En este ambiente, el pasado martes 4 de abril, se celebró un debate televisado de casi 4 horas de duración que, aunque inicialmente parecía estar diseñado para que todos los candidatos pudieran expresarse en igualdad de condiciones, realmente se convirtió en un intercambio de acusaciones entre los líderes, principalmente por parte de Philippe Poutou, líder del NPA, Nuevo Partido Anticapitalista, que acusó a Fillon y a Le Pen de enriquecimiento personal utilizando fondos públicos. Asimismo, el candidato del partido denominado Los Republicanos, Nicole Dupont-Aignan, que acusó a Macron de conflicto de intereses al haber gestionado como ministro de Economía asuntos de empresas con las que había estado relacionado en la época en que era banquero de negocios. Algunos medios apuntan a que el candidato más convincente fue Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Sumisa, una plataforma de izquierdas de la que forma parte el Partido Comunista de Francia. Si tenemos en cuenta que pocos días antes de la celebración del debate se publicaron los resultados de una encuesta celebrada a finales de marzo que arrojaba como resultado que los 3 candidatos con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta electoral eran o son Macron, Le Pen y Fillon, Cristina, yo te pregunto, ¿crees que el debate podría modificar estos resultados?
Pues bueno, el debate que hubo el martes los modificó, evidentemente. Hay una encuesta diaria muy interesante en Paris Match, sigue diariamente, hacen encuestas a diario, creo que son de la empresa Ipsos, y bueno, ahí se ve cómo van modificándose las intenciones de voto, bien, ya te puedes imaginar, no es por grandes muchos puntos, sino bueno, pues 0,5 arriba y abajo. Y después del debate del otro día, pues subieron François Fillon y Mélenchon y bajaron Le Pen y Macron. Las subidas y bajadas del orden del 0,5%, es decir, más o menos todo permanece del mismo modo. Y del mismo modo significa que Marine Le Pen es la que lleva la delantera, por poco, pero la lleva a Emmanuel Macron, y ya bastantes puntos por debajo está Fillon, y después Mélenchon, y después el candidato del Partido Socialista, Benoît Hamon. Yo lo que veo más interesante de estas elecciones en Francia es que está ocurriendo algo que no había ocurrido en, digamos, en las últimas décadas en Francia en unas elecciones presidenciales, y es que estén destrozando al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha. A la izquierda tradicional, digamos, representada por el Partido Socialista, que ha gobernado pues muchos años, ha sido, vamos, ha tenido presidentes de la República durante mucho tiempo, y a la derecha, pues tres cuartos de lo mismo. En la izquierda, bueno, luego podemos comentarlo, el desgarro que se está produciendo, precisamente protagonizado por Mélenchon, que es un hombre que tiene ahora 65 años, no es ningún jovencito. Mélenchon fue miembro del Partido Socialista, estuvo 30 años en el Partido Socialista, no le hicieron caso ninguno, no le valoraron y, bueno, lleva, esta es su segunda vez, su segundo intento en las presidenciales. Y, bueno, los analistas creen que el objetivo de Mélenchon, bueno, no es llegar a la presidencia de la República, cosa muy improbable, pero sí es acabar con el Partido Socialista, ese Partido Socialista que en su día no le ascendió, no lo valoró y lo relegó, y sustituirlo con ese movimiento que ha creado bajo el nombre Francia Insumisa. Y por el lado de la derecha, pues hay una auténtica guerra civil en la que tiene, yo creo, mucho que ver el señor Sarkozy.
Pepe, en el debate, bueno, los candidatos fueron discutiendo sus propuestas económicas y sociales y también las cuestiones sobre Europa. Y frente a la postura europeísta de Macron y de Hamon, en el debate se puso de manifiesto que Le Pen no es la única candidata que aboga por un posible Frexit. ¿Cómo lo ves?
No lo acabo de ver claro, porque tampoco lo termina de expresar de un modo muy claro y evidente Mélenchon. Mélenchon, yo coincido con Cristina, que su objetivo es acabar con el Partido Socialista y además creo que lo va a conseguir. Lo va a conseguir, ya lo está consiguiendo él solo, el Partido Socialista, pero esto le va a ayudar. En Francia hay ahora mismo un gran mimetismo, incluso una cierta fascinación, a cuenta de lo que ha ocurrido en España con la irrupción de Podemos en el escenario. Ellos están muy pendientes de esto y la intención de la izquierda francesa, de la podemos llamar izquierda radical, en todo este tiempo ha sido mimetizar el fenómeno Podemos allí. Y tiene pinta de que lo van a conseguir. El Partido Socialista, nadie, es decir, simplemente ha desaparecido del escenario. Es un candidato el que ganó las primarias, con mucha suerte va a quedar quinto en la primera vuelta, es decir, está completamente fuera de juego el Partido Socialista. Y el objetivo de Mélenchon es fagocitarlo. Es decir, yo creo que todo el mundo también está dando por descontada la victoria de Macron en la segunda vuelta. Un candidato que no es ni carne ni pescado, luego hablaremos de Macron y su eclecticismo político, doctrinal y de todo tipo, pero descontando eso, hay que tener en cuenta que lo sustantivo va a ser lo que ocurra con el Parlamento francés. Tú puedes ser presidente de la República, además un régimen presidencialista como es el francés, pero tiene que darse una cohabitación. Para empezar, necesitas un partido político que te apoye en el Parlamento. Y ese partido Macron no lo tiene. Si le han fundado una cosa, en fin,
movimiento.
Más que un movimiento, es una marca de marketing, es decir, en marcha, que juega con las iniciales de su nombre, Emmanuel Macron, pero eso no es un partido. Es decir, no sé muy bien qué es, sí, pero desde luego un partido no. Y en cualquier caso, si eso que ahora mismo se llama Francia Insumisa consigue absorber a lo que quede del Partido Socialista, que será muy poco, después de las presidenciales, podemos encontrarnos con un presidente de circunstancias más o menos vinculado a los intereses del establishment francés, sin ningún perfil muy marcado de ningún tipo, y con una fuerza a la izquierda de la socialdemocracia en Francia, al igual de lo que ocurre en España. Y ese sería un escenario que yo creo que es verosímil pensar en él.
De hecho, si yo no estoy mal informada, en una entrevista que le hicieron hace relativamente poco, creo que fue, a principios de año, a Mélenchon, le hicieron precisamente la pregunta de si se sentía próximo a Podemos y dijo que sí, que cercano. Es decir, parece ser que ese análisis que tú estás haciendo está muy ajustado a la realidad, ¿no?
También, bueno, en ese debate que estamos comentando con 11 candidatos, alguno de ellos, algún candidato interesante me ha parecido por lo marciano, y lo digo literalmente, porque es un candidato que en su programa y en sus ideas desde hace tiempo lleva la cuestión de los viajes espaciales y cree que, bueno, que hay que, en fin, que avanzar en ese terreno, que reducir lo posible el viaje de la Tierra a Marte, plantearse en varias generaciones la colonización de Marte, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a Jacques Cheminade, que en este momento en las encuestas le dan un 0,% de posibilidades de intención de voto.
Es más fuerte que en Francia.
Pero, en fin, no fue, esa es una de las cosas peculiares de ese candidato, igual que hay otro candidato que resultó muy simpático en el debate. Pues es un hombre que está haciendo una campaña recorriendo a pie toda Francia. En fin, es el típico debate caótico, como se ha descrito, pero bueno, que da lugar a momentos interesantes. Uno de ellos lo reflejaba yo esta semana en un artículo, porque Macron, hablándole a Marine Le Pen, le dijo que le repitió una frase que es una frase que dijo Mitterrand en un discurso en el año 95 en el Parlamento Europeo en Estrasburgo: el nacionalismo es la guerra. Entonces, bueno, de algún modo, tanto por un lado Marine Le Pen como por otro Macron representan dos opciones en una situación de crisis como la que tiene Francia. Bueno, yo la verdad es que creo que Francia siempre está en crisis, finalmente todos los países, ¿no? Pero Francia lleva sus crisis, digamos, con gran intensidad y apasionamiento. Y la opción Le Pen es una opción que representa la indignación y el descontento y que promete cambios disruptivos relacionados sobre todo con la relación con la Unión Europea. Y ahí debo decir que Mélenchon, pues tiene propuestas en algunos casos lindantes con las de Le Pen, y de hecho he leído que en alguno de los debates que han tenido, pues ante las ideas que planteaba Le Pen, pues Mélenchon no replicaba, porque no podía contestarle, porque había coincidencias, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean lo mismo, ni mucho menos. Lo que plantea Mélenchon concretamente respecto a la Unión Europea es renegociar toda la relación de Francia con la Unión Europea, y si esa renegociación no resulta en un estatus satisfactorio, reconsiderar, todos los franceses naturalmente reconsiderarían si continuar en la Unión Europea. En fin, que de un modo o de otro se plantean esto. Macron, por el contrario, sí que se plantea también una, no parte de aceptar la situación de la Unión Europea o el momento de la Unión Europea tal como es, pero no se plantea en ningún caso reconsiderar la pertenencia de Francia a la UE.
Hay otra. Perdona, Pepe, ahora no, interviene tú y luego te hago la pregunta.
Solo un pequeño comentario para enfatizar que no es tan extraño que coincidan, y no por eso de que los extremos se atraen y esos lugares comunes que se suelen decir, no, en fin, por una categoría un poco más compleja, que puedan coincidir en ciertos aspectos Mélenchon y el Frente Nacional. Estoy pensando en lo que ocurrió en Estados Unidos, que lo hemos olvidado, porque había un candidato abiertamente socialdemócrata, o socialista si quieres, en las primarias demócratas, que hizo un papel muy digno, Bernie Sanders, y Bernie Sanders no se le puede acusar de extremista en ningún sentido. Es un socialdemócrata convencional que podría haber nacido en Dinamarca, pero le tocó nacer en Nueva York. Y Sanders estaba diciendo cosas muy, muy, muy similares a propósito del proteccionismo y del comercio internacional, pero muy, muy próximas a las que defiende el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, si tú comparas sus programas de comercio exterior, eran casi, no te voy a decir que idénticos, pero con grandes puntos de tangencia. Es decir, son problemas que comparten los que tienen que ver con el choque de Occidente y su modelo de vida con la irrupción en el escenario global de eso que algunos llaman Chindia, es decir, los 1.500 millones de personas que han entrado en los mercados hace apenas 5 minutos, de China y la India, básicamente, y que eso, por su volumen numérico, introduce distorsiones de todo tipo, no solo en el ámbito empresarial, sino en el estilo de vida y en las relaciones sociales de Occidente, con lo cual es lógico que fuerzas políticas que en apariencia son muy distantes compartan puntos de vista próximos, similares, a propósito de cuestiones que afectan no a la izquierda o a la derecha, sino a la nación en su conjunto o a las naciones en su conjunto. No, ni me escandaliza ni me parece tan raro que puedan llegar a coincidir en determinados aspectos.
Yo os iba a plantear otra cuestión, porque es otro de los grandes interrogantes de este proceso electoral, que es el elevado porcentaje de indecisos que hay. Los sondeos apuntan entre un 36% y hasta un 40%, ¿no?, de la cifra de indecisos. Y esa cifra de indecisos parece que a quien más puede perjudicar puede ser a Macron, ¿no?
Sí. De hecho, hay un analista de sondeos y que ya, digamos, acertó, que fue uno de los que acertó en las presidenciales norteamericanas, viendo que podía y que iba a ganar Trump. Y ahora, con otro tipo de análisis, porque naturalmente estamos hablando de sistemas electorales diferentes y de países distintos, llega a la conclusión de que Le Pen puede ganar precisamente por el problema de la participación. Él parte de la premisa lógica y natural de que una cosa es la intención de voto y otra el voto, y que los votantes de Le Pen están más motivados que los votantes de Macron. Los votantes de Macron manifiestan más dudas, podrían o no podrían votarle finalmente, en fin. Y yo, que aquí alguna vez hemos discutido, porque Pepe, recuerdo que escribió un artículo que se titulaba Le Pen puede ganar, uh-huh, que causó alguna impresión.
Lo peor es que causó entusiasmo, ¿cierto?
Bueno, de hecho recordad que cuando tuvimos aquí a Calduch, sí, fue una de las cosas que enfrentaron, sí, a Pepe y a Calduch, ¿no? La posibilidad,
sí,
de ganar de Le Pen.
Sí, Calduch lo descartó absolutamente. Ajá. Basándose en que, bueno, en la segunda vuelta se iba a producir lo que se llama en Francia el Frente Republicano, que es lo que ocurrió en el año 2001 o 2002, la fecha se me ha olvidado, lo siento, no puedo decirlo ahora con exactitud, lo que ocurrió cuando Le Pen padre, sí, pasó a la segunda vuelta y quedaron frente a frente Jacques Chirac, que era un candidato al que la izquierda no podía ver ni en pintura, y Le Pen, que era un candidato al que la izquierda tampoco podía ver ni en pintura. Entonces tuvieron que elegir entre los dos males y eligieron el mal menor y votaron a Chirac. Lo que pasa es que ese Frente Republicano, en estos momentos en que se ha fragmentado mucho más el mapa, en que la izquierda está, la izquierda tal como la izquierda anterior a este momento, o sea, el Partido Socialista, no existe prácticamente, y están, aparte de Mélenchon, hay otros candidatos también situados en una izquierda aún más radical. Y la derecha está también en una guerra civil, porque, bueno, hay la candidatura de Fillon, la han reventado directamente las revelaciones sobre los empleos ficticios que dio a su mujer y a sus hijos. Hay quien supone que detrás de eso está Sarkozy. Sarkozy, como sabéis, quedó fuera de las primarias, no, perdió las primarias de la derecha. Y, bueno, es evidente que Sarkozy es un político que no se va a retirar así como así. Es un hombre con ambición y quiere volver a la presidencia de la República, o por lo menos a optar a ella. Eso yo no tengo ninguna duda. De manera que sin decir, porque no puedo decirlo porque no tengo la evidencia, obviamente, que Sarkozy ha estado detrás de esas revelaciones que han perjudicado a Fillon, algo están haciendo entre los distintos prohombres de la derecha francesa para, en fin, para que para que Fillon esté en una situación mucho más baja de la que estaba cuando comenzó el proceso electoral. Entonces, debido a esos destrozos que tenemos tanto a izquierda como a derecha, yo creo que es más difícil que se produzca ese frente republicano, ese voto con la nariz tapada al candidato que vaya a enfrentarse a Le Pen.
Bueno, ahí, abundando a lo que está diciendo Cristina, hay factores nuevos en el escenario. El primero es que la hija de Le Pen no es igual que Le Pen padre. Le Pen padre era un elemento absolutamente atrabiliario, marginal, fascista en estado químicamente puro, antirrepublicano, colaboracionista con los nazis, con un pasado en la guerra de Argelia particularmente turbio, es decir, un tipo que no había por dónde cogerlo. Era Martínez el Facha en versión francesa, es decir, podía agrupar un cierto voto del cabreo, que siempre se capitaliza en torno a alguna fuerza marginal, pero nada más, la hija es infinitamente más inteligente que el padre. De hecho, fijaos, se repara poco en que el programa económico, más allá de la mano dura con la inmigración y con la delincuencia juvenil de los suburbios, etcétera, que es un programa muy muy clásico de la extrema derecha, más allá de eso, el programa económico del padre era perfectamente convencional. Y una vez dije liberal en una tertulia y casi me matan. Pero, en fin, si no quieres llamarle liberal, llámale ortodoxo en términos de establishment. Es decir, era un programa vulgar y corriente de cualquier partido centro-derecha o liberal conservador que proponía reducir el gasto público, bajar los impuestos y generar confianza empresarial. Es decir, algo perfectamente anodino y vulgar, incluso desde el punto de vista intelectual. Si no tenía ningún rasgo definitorio específico. Se parecía bastante, por cierto, a los programas, a las propuestas económicas o socioeconómicas que plantean los populistas de derecha en todo el norte de Europa, desde los nuevos finlandeses, Alternativa por Alemania, todo ese tipo de grupos. Nada que ver con lo que plantea su hija. Es decir, si tú reparas en el escenario de la derecha extrema, que está resurgiendo, derecha nacionalista, por ejemplo, el populismo nacionalista de derechas, por ser un poco rigurosos en el lenguaje, si reparas esos programas económicos, el Frente Nacional está en las antípodas de todos los demás. El Frente Nacional plantea un programa que, si no conociese sus orígenes y de qué pie cojean, si te lo enseñan, el programa, sin ver la foto de Marine Le Pen y sin ver el logotipo del partido, pues podrías pensar que a lo mejor se trata de un proyecto vinculado a fuerzas de izquierda con vocación anticapitalista o contrarias al establishment, ¿no? En ese sentido, se hace atractivo, pues bueno, eso que pasó en el debate, esas coincidencias programáticas que se dan con Mélenchon y con la izquierda que está a la izquierda de la socialdemocracia.
Sí, porque ahí os iba a plantear otra cuestión, ahí en ese aspecto. Esa concordancia que puede haber a veces entre Mélenchon y Le Pen, curiosamente se vuelve a poner de manifiesto con esos lazos que Le Pen ha intentado reforzar con Putin, ¿no? Es decir, Le Pen ha entrevistado con Putin, por otra parte Mélenchon también se ha manifestado a sí mismo favorable a revisar las fronteras que se fijaron con la extinción de la Unión Soviética, es decir, hay puntos coincidentes, por decirlo de alguna manera.
Pero fíjate que vivimos en un mundo bastante contradictorio, porque a veces mantenemos, siquiera, acaso inconscientemente, esquemas mentales de la época de la Guerra Fría. Entonces, hay como una especie de presupuesto implícito que vincula a Rusia, a la Federación Rusa, con posturas de izquierda. Es decir, el actual gobierno ruso, que lo puedes entender próximo a la extrema derecha occidental por su carácter fuertemente nacionalista, sin embargo, en lo económico, es ultraliberal. El impuesto de sociedades, el impuesto de la renta, ¿no?, el de sociedades, el impuesto de la renta, el IRPF, de la Federación Rusa, es de tipo único. O sea, aquel sueño que tenía Margaret Thatcher y que además la llevó a la ruina política, la poll tax, eso se ha implantado en Rusia. Y en Rusia, el tipo único, me parece que es de, ahora te lo digo de memoria, pero no sé si era el 8 o el 9%. Es decir,
don Emilio Botín y el chofer de don Emilio Botín, en sus variantes rusas, pagan el mismo tipo, tienen el mismo tipo impositivo, el mismo gravamen, el 8 o el 9%. Eso es algo que no se puede hacer en ningún país occidental, ni siquiera en Estados Unidos. Es decir, ni siquiera el actual presidente norteamericano se puede plantear algo así, porque la sociedad no lo toleraría. Bueno, pues eso pasa en Rusia. Y sin embargo, seguimos manteniendo ese presupuesto de que no, es que Rusia puede tener algún vínculo de algún modo con eso, con posturas de izquierda o no convencionales, ¿no?
Sí, no, eso permanece ahí, pues sigue siendo como la cosmovisión de los bloques ideológicos, ¿no? Eso se ha venido
abajo. No, lo único que se conserva es el KGB, que son todos exagentes de eso,
sí. Pero además, bueno, de paso ya digo que efectivamente no me había equivocado tanto. Las elecciones que donde se jugó la segunda vuelta entre Le Pen y Chirac fueron en el año 2002.
Pero Cristina, déjame acabar ese razonamiento. Soy muy breve. Ninguna persona decente podía votar al padre de Le Pen, ni en la izquierda ni en la derecha. Sin embargo, hay sectores de la izquierda francesa que no te digo que vayan a votar a Marine Le Pen en la segunda vuelta, pero que seguramente se abstendrán si la confrontación es con Macron.
Exacto, eso es lo que puede ocurrir, que en la medida en que además eso, los votantes de los que manifiestan ahora su intención de votar a Le Pen también manifiesta una gran fidelidad en ese voto, ¿no? Pero abundando en lo que decía Pepe de ese lavado de cara y algo más que ha hecho Marine Le Pen en el Frente Nacional, yo leía hace unos días en el New York Times precisamente que con ese ánimo lo que ha hecho Marine Le Pen es erigirse en defensora de los judíos en Francia, frente a la presión de los islamistas, de las profanaciones de tumbas en cementerios judíos, agresiones a judíos, etcétera, que vienen generalmente, claro, de islamistas instalados en Francia, pues Le Pen se ha erigido en su defensora y ha mandado a alguno de sus próceres ahí a Israel, un viaje a Israel, para sellar un poco esos lazos, ¿no? Eso también es algo que no hubiera podido ocurrir con su padre, que no es que negara el Holocausto, pero decía que, bueno, que no tenía importancia. Que era un pequeño detalle, que no tenía mayor importancia. No sé si participó en el tanto, ya me parece un poco...
Sí, bueno, él había sido paracaidista. Los famosos paracaidistas de la que eran uno de los donde tenía una, está especialmente implantado en la OAS.
La OAS, sí, un
secreto.
Sí, sí,
sí. Él fue un torturador, eso está demostrado. Fue un torturador en Argelia, en el entorno de la OAS, y participó en la Segunda Guerra Mundial, y no creo que fuese, no sé, el lector
antinazi
en aquella época, ¿no?
En la resistencia no estaba, ¿no?
¿Eh?
En la resistencia no estaba.
Bueno,
en
la resistencia, eso es otra película. Como lo de la resistencia francesa, eso será.
Eso no estuvo nadie. ¿No?
Eso es un bonito mito.
Hay un par de libros. Uno se titula París era una fiesta, en los que se explica y se refuta de un modo particularmente cruel la leyenda de la resistencia francesa. Nosotros los españoles, que siempre tenemos esa tendencia al autoodio, no tenemos esos niveles de indignidad nacional. No tenemos grandes motivos de los que avergonzarnos. Tuvimos un dictador, pero bueno, en fin, un dictador sanguinario que tuvo que estar 3 años matando gente para instalarse en el poder. No tenemos nada parecido a lo que ocurrió en Francia. Es decir, no tenemos algo parecido al sistema de Petén, que contó con la colaboración de absolutamente todo el mundo. No solo los petenistas de la extrema derecha y la izquierda también. Es decir, todos los grandes intelectuales del existencialismo habían estado representando sus obras de teatro tranquilamente en el Berlín ocupado por los nazis. En el París ocupado por los nazis.
Bueno, tampoco es que colaboraran activamente, sencillamente
bueno,
no estaban oponiéndose.
En un teatro mientras tu país está ocupado por Adolfo Hitler no es especialmente heroico, ¿eh?
Bueno, si os parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos y continuamos con el tema.
Radio. Radio 4G FM.
La única radio en la que tú eres el protagonista.
El radiador es un tiempo de radio equilibrado.
¡Así que ninguna elección al PSOE! ¡Ninguna!
En el que la buena música siempre es protagonista.
Ya lo he entendido.
La política siempre es invitada de honor.
Yo creo que Inés Arrimadas solo es una magnífica candidata, sino que podría ser una magnífica...
La actualidad, una constante.
No deseo que se repitan elecciones en nuestro país.
La espontaneidad, su forma de vida.
Me gustaba la sensación de vivir, me gustaba mucho Kelly, la rubia. Y luego me gustaba también Brenda. Bueno, me gustaban todas.
Creo que tienes que buscar un buen psicólogo que te haga la terapia en otro sitio.
El Radiador, en Radio 4G FM, con Mara Colás. Si quieres información, la tienes en radio4g.com.
Hace tan solo unos minutos que ha comenzado este pleno.
Si quieres entretenimiento, lo tienes en radio4g.com.
Es un canut de la tía esa pelota.
Y si quieres música, la tienes en radio4g.com. Encuentra tu radio favorita con el buscador de emisoras de radio4g.com. Busca por nombre, tipo de emisora o estilo de música, por idioma, por país o por tu estado de ánimo. Todo en el buscador de emisoras de radio4g.com y nuestras aplicaciones móviles para iPhone, iPad y dispositivos Android. Tu emisora favorita suena en radio4g.com.
radio4g.com.
Estás escuchando El Búho con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Continuamos con este análisis que estamos haciendo del proceso electoral francés y si os parece os voy a plantear otra cuestión que ya habéis hecho alusión a ella, pero bueno, podemos desarrollarlo un poco más. La posición, la difícil posición podríamos decir en la que se encuentra Hamon, en tanto en cuanto Macron ha recibido apoyos de dirigentes destacados del Partido Socialista, de Valls, del ministro de Defensa, Le Drian. Es decir, parece, como ya habíais anunciado vosotros en otros programas, que al Partido Socialista francés le puede ocurrir lo que ha ocurrido ya con otros partidos socialistas europeos, ¿no? Que se está convirtiendo en una fuerza en disolución, por decirlo de alguna manera. Algunos apuntan a que ese apoyo que está recibiendo Macron de los votantes, líderes, simpatizantes, podríamos decir, del Partido Socialista, viene porque de alguna manera presenta un programa cercano al liberalismo, con aciertos sociales, podríamos decir. Algunos incluso lo han comparado con la tercera vía de Blair, de Schröder. ¿Cómo lo veis vosotros?
De entrada, decir que al pobre candidato socialista, Benoît Hamon, no le ha servido de mucho que le apoye el economista que hace, no sé, un año o dos era la figura estelar de la economía y más allá de la política, incluso que vino por España y todo. Me refiero a Piketty, que Pepe lo recordará, el economista Thomas Piketty. Este hombre es uno de los escasas personalidades que sí que mantienen su apoyo al candidato del Partido Socialista, pero veo que no le ha servido de nada, lo cual me llevaría a una reflexión sobre Sic Transit, ¿no? Porque este Piketty fue una estrella mundial, por lo menos en España se le trató como si fuera un genio que había hecho algo parecido al Capital de Marx, pero para nuestra época. Y bueno, resulta que respalda a un candidato que en este momento anda por el 9,5% de voto.
Pero eso yo creo que no tiene ninguna importancia. Todos los genios tienen derecho a ser marginales y muchos lo han sido en política. Piketty tiene un problema. Yo que leo de todo y como de todo, no he podido con su libro. Piketty escribe mal. Y entonces, los economistas en general suelen escribir mal, porque es un oficio que tiene escaso contacto con lo literario, ¿no? Pero hay algunos que escriben bien y que tienen capacidad comunicadora, y esos son los que consiguen el éxito popular. Y hay otros que, siendo mucho mejores,
en algunos casos simplemente resultan ilegibles, por hablar de alguna figura que no es particularmente conocida. Hermann Minsky, que es un neo-keynesiano norteamericano, que escribió su obra en los años 70 y que no tuvo ninguna repercusión ni académica ni mediática, era un genio. Pero era un genio con una nula capacidad de comunicación. Un economista muy muy inferior, infinitamente inferior a Minsky, es Paul Krugman. Sin embargo, Paul Krugman, bueno, no solo vende millones de libros, sino que en fin, tiene una capacidad de influencia, no solo entre las élites, sino también entre la opinión pública, enorme en todo el mundo occidental. ¿Cuál es el gran valor añadido de Krugman? Su capacidad intelectual para descubrir los aspectos ocultos de la realidad económica. No, Krugman no ha hecho ninguna aportación novedosa a la teoría económica que no fuera conocida, y no ha aportado nada. ¿Cuál es su activo? Es que comunica bien. Comunica muy bien. El problema de Piketty, no lo puedes leer. Por ejemplo, otro economista que se ha hecho famoso en la última época, desde 2008, Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis es un excelente escritor. Es decir, no solo es un gran economista, sabéis que yo tengo debilidad por Varoufakis, a pesar que me parece un necio como político. Creo que es muy incompetente como político. Y estoy pensando en lo que está haciendo ahora mismo, no solo en su época de ministro, en lo que está haciendo con 10-25. Pero, sin embargo, como divulgador económico, es extraordinario. O sea, lo hace muy bien. Cualquiera sin ningún conocimiento de economía puede entender algo extraordinariamente complejo, como es la macroeconomía global, porque lo sabe explicar. Y eso es muy importante. Es decir, Piketty no lo sabe explicar. Piketty es muy bueno, pero no lo cuenta bien. Y como no lo cuenta bien, nadie se entera.
Ah, pues es un misterio entonces que fuera tan famoso. Pero, en fin, fue esas...
Pues mira, lanzamientos, fue tan famoso porque fue promocionado, entre otros por Krugman, fue promocionado por una cierta élite de esos que se llaman economistas de agua salada en Estados Unidos, que son, es decir, una corriente keynesiana entre los que están Stiglitz y Krugman, y que tienen influencia en la academia y en los medios. Fue promocionado por ellos, el libro lo ha comprado todo el mundo y no lo ha leído nadie. Absolutamente nadie, te lo garantizo, ¿eh? O sea, yo hice el esfuerzo de intentar leerlo y aquello no se aguanta. Pero es que esto ha pasado con muchos libros que han sido bestsellers. El del astrónomo famoso Hawkins. Siempre me confundo entre Hawkins y Dawkins.
El físico es Hawkins. Es Stephen Hawking.
Sí. Hawkins, bueno, eso tampoco se podía leer. Era completamente imposible leerlo y, de hecho, no lo leyó nadie. No, lo compró todo el mundo y ahí está, en las librerías, junto a Viven, que es otra obra que suele estar en todas las librerías.
Y la obra aquella de Sánchez Dragó,
sí,
entre Gárgoles y Gariptis.
Aquello también es ilegible.
Que compramos todos como idiotas y no fuimos capaces de leerlas porque era imposible de leer eso.
Bueno, sí, yo creo que el autor era capaz de leerlo, pero...
Ahí no, tenemos estamos, la obra, varios tomos.
Estamos yéndonos a otro nivel. Que me
sí, no, yo quería hablar de Macron porque es evidentemente el favorito para pasar a la segunda vuelta, a menos que, en fin, que cambien mucho las cosas en estas próximas semanas. Y Macron se le reprochan muchas cosas. Se lo reprochan al punto, bueno, se le reprocha que eso, que no es ni carne ni pescado, como decía Pepe al principio. Y a ese respecto, el otro día fallecía el politólogo italiano Giovanni Sartori. Uh-huh. Y Sartori, que era un hombre, este sí que era un buen comunicador y un tipo sarcástico, en algún momento le preguntó una periodista, bueno, pero profesor, ¿usted es de derechas o de izquierdas?
Efectivamente.
Y dijo Sartori, buena pregunta, yo también estoy tratando de averiguarlo desde hace mucho tiempo, pero todavía no lo logro. Entonces, esto no solo era una respuesta ingeniosa, sino que Sartori en ese momento ya tenía la idea de que, que izquierda y derecha, los dos términos estaban en crisis, por un lado, desde que la derecha había empezado a identificarse de forma equivocada, a su juicio, con el liberalismo, y la izquierda había abandonado, buena parte de la izquierda había abandonado el marxismo, no porque él considerara que el marxismo fuera una buena ideología política, pero sí consideraba que al menos tenía una coherencia doctrinal. Y era algo con lo que se podía discutir, mientras que con la nada, como decía él, no se podía discutir. En cualquier caso, yo pienso que la crítica a Macron por su indefinición o su ambigüedad ideológica, yo creo que no, o su falta de consistencia, no es una buena crítica. Porque si lo que queremos es consistencia ideológica, bueno, podemos apuntarnos a políticos y a movimientos y a partidos aberrantes, que son muy consistentes, pero muy consistentes en su aberración. A veces los lunáticos son muy coherentes y muy consistentes, ¿no? Entonces, yo creo que esa no es una buena crítica, pero es una crítica fácil.
Algunos...
Sigue. Y por otro lado... hay una crítica que suena un poco a lo que aquí se le reprochó a Ciudadanos en su día también, y es que Macron es una especie de candidato propulsado por un establishment, en este caso un establishment funcionarial, corporativo, etcétera, que se siente amenazado por programas como el de, ni más ni menos, que el de Fillon, que se supone que es un programa liberal que quiere reducir, en lo económico me refiero, ¿no?, que quiere reducir funcionariado, que quiere reducir gasto, etcétera, etcétera. Entonces, habría sectores que se sienten amenazados en sus privilegios por el programa casi perfectamente liberal en lo económico de François Fillon, y habrían puesto, en fin, habrían dado su apoyo y habrían puesto en primera línea a Macron. Yo creo que estos son teorías, en fin, que cuando se ve de dónde vienen, porque vienen, bueno, pues por ejemplo, de gente próxima a Sarkozy, para no irnos más lejos, ¿no?, que han lanzado este tipo de teorías, yo las veo poco, en fin, también muy poco consistentes, muy poco válidas para criticar a Macron. Yo creo que Macron responde a una realidad, y es que efectivamente en la derecha lo que hay no sirve, no sirve para responder a la nueva situación. No lo que ha hecho Fillon, uniendo un programa liberal a lo Thatcher con un conservadurismo moral, digamos, clásico, de incluso con tintes religiosos, es algo que no tiene no tiene futuro, ¿no? No responde a lo que el momento, a las circunstancias demandan. Y por el lado de la izquierda, bueno, ya hemos comentado cómo está todo, ¿no? Yo creo que Macron es un buen candidato y que es que su centrismo no me parece un defecto, sino una buena una de entrada algo que puede ser valioso.
Ya sabéis que...
Pero yo creo que Pepe me va a contradecir.
Seguramente, pero le voy a dar más argumentos para que te contradiga. Sabéis que desde algunos ámbitos a Macron le califican como el candidato filósofo, porque participó con Paul Ricoeur en una obra bastante importante, por otra parte, y bueno, pues parece que estuvo durante una serie de años, ¿no?, vinculado al pensamiento de Ricoeur, y por otra parte, bueno, pues que tiene una solvencia en cuanto al argumentario, etcétera, etcétera, y bueno, pues le han puesto un poco la etiqueta, ¿no?, de candidato filósofo, como si fuera algo despectivo, cosa que por otra parte, bueno, no sé si deberíamos hablar de ello.
Bueno, Cristina me ha leído el pensamiento, sabe que yo creo poco. Creo poco en el centrismo. Creo poco en la nada también. ¿Sí?
Por eso decía que te iba a dar más argumentos.
La nada, hombre, tanto como la nada.
La
no sé por qué
consideras.
Creo que yo de la nada nadea, que me parece que era de Heidegger. Y dicho todo eso, yo creo que hay un problema que trasciende a los centristas bien intencionados, y a la derecha y a la izquierda occidentales. Y es un problema de paradigma. Aquí en este programa hemos hablado bastante del precariado, esa nueva categoría, esa casi nueva o protoclase social, ¿no? Vinculada a un problema crónico de inestabilidad laboral, que es nuevo en Occidente, que no se había producido antes. Entonces yo creo que digamos que las fuerzas que están en el consenso político, el centro-izquierda, el centro-derecha, los centristas místicos... o filósofos, o como quieras, participan de una idea canónica que forma parte del mainstream, del sentido común convencional político en Europa y en Estados Unidos, que es
que desde la política, por ejemplo, se tienen que crear puestos de trabajo, que la solución a la crisis es la creación de puestos de trabajo. Y que, por tanto, una política que merece el aplauso y que se puede considerar progresista, si quieres utilizar la jerga de la izquierda, es una política que, sobre todo, cree puestos de trabajo. El cómo se crean los puestos de trabajo, a través de medidas de flexibilidad, de reducción de impuestos o a través de gasto público, etcétera, sería lo que dividiría, lo que se diría a unos en la, los colocaría unos en la izquierda y otros más o menos en la derecha. Pero el objetivo sería común. Pues bien, eso que más o menos marcó las reglas del juego durante décadas en Europa y en Estados Unidos, ahora mismo se acerca bastante a una quimera imposible, por una razón. En el momento en el que eso que he llamado yo antes Chindia, es decir, China y la India, 1.500 millones de seres humanos dispuestos a trabajar por cuatro perras, en lo que sea, entran en los mercados globales, entre otras cosas porque se reducen al máximo los costes de transporte, que eran lo que antes lo que impedían que ese mundo que ahora existe fuese real hace 30 años, nada más. Tienes a 1.500 millones de personas jugando como actores en el escenario global. Todo eso, esa presencia, hace imposible cualquier esquema convencional clásico. Es decir, cualquier idea keynesiana simplemente es inviable, porque tú tienes a 1.500 millones dispuestos a trabajar por $2 al día. Y además, antes estarían dispuestos, pero no podían, pero es que ahora sí pueden. Se puede hacer. Se puede hacer por la deslocalización, por el coste de los transportes, que es fundamental. Entonces, ante ese escenario, ¿qué haces? ¿Cómo creas puestos de trabajo en Occidente? Ya seas de derechas o de izquierdas, por las vías tradicionales que tenías antes. Simplemente no los vas a crear. Porque esos puestos de trabajo, sí, vas a tener puestos de trabajo para una élite hiperformada, que es la que se entusiasma con Macron, por ejemplo. Es decir, la élite de los universitarios que se forman en las escuelas, valga la redundancia, de élite, privadas de Estados Unidos o algunas europeas, que son políglotas, que son cosmopolitas, que han vivido en varios países, que tienen contactos por las alturas y que están en los puestos directivos de las empresas. Y que esa gente está encantada con que le bajen los impuestos. Todo lo demás les da igual. Ahora, es decir, la gente normal, de las clases medias, esa gente está compitiendo. Es decir, estás en una competición imposible, imposible de ganar, quiero decir, con millones de personas que a su vez también tienen derecho a existir y que están en otro continente, pero que en realidad están a tu lado gracias a las nuevas tecnologías, al precio de los transportes, etcétera. Por tanto, pensar en términos clásicos de creación de puestos de trabajo en Francia o en España me parece un error. Y además es una vía que no conduce a ninguna parte y conduce a la frustración. De ahí que tanto la de eso que decía Cristina al principio del programa, es decir, hay una guerra civil en la izquierda, pero también en la derecha. Es decir, hay un malestar generalizado frente a una realidad económica que simplemente no puedes controlar, porque tú no vas a controlar a los 1.500 millones de indios y de chinos, salvo que intentes volver, no al siglo XIX, que era globalista, sino al siglo XVIII, volver al escenario del mercantilismo, levantar fronteras nacionales, poner esos muros que quiere poner Trump por todas partes y conseguir que el asunto funcione. Yo soy tremendamente escéptico a propósito de esa idea de que se puede volver al siglo XVIII. ¿Cuál es la solución? Yo personalmente no la tengo. Ahora sí constato esa inviabilidad de los proyectos, por un lado nacionalistas, o sea, a fin de cuentas los populistas no son más que nacionalistas, unos de izquierda y otros de derecha, pero su marco de referencia es el Estado-Nación. Creen que volviendo al Estado-Nación las cosas se pueden enderezar. Insisto, yo creo que no. Ahora, tampoco se me ocurre cuál es la fórmula para salir del marasmo.
Resolvedme una duda que me ha surgido. Los apoyos de personas cercanas al Partido Socialista, de ministros socialistas hacia Macron, en definitiva pueden ser un arma de doble filo, ya que algunos votantes podrían percibirle como otro Hollande, por ejemplo, y esto sin duda beneficiaría a la derecha, beneficiaría a Le Pen, ¿no?
O beneficiaría a Fillon, claro,
que también.
Sí, efectivamente ese es un problema que tiene Macron, no solo por los apoyos que vienen del Partido Socialista, en fin, sino que fue ministro de un gobierno bajo la presidencia Hollande. Uh-huh. Eso quiero decir, está ahí, forma parte de su historial. Y eso, pues para algunos sectores que estén muy molestos con Hollande y con la presidencia de Hollande y con el Partido Socialista, pues efectivamente puede ser algo que les eche para atrás a la hora de votar a Macron. Ahora, se pueden ir en brazos de Fillón. Yo, desde luego, hay una cosa que a mí me intriga, y es ese programa que ha pergeñado, o esa doble faz de Fillón, porque como que no casa, ¿no? O sea, no casa un programa, primero, eso, que se plantee meterle mano al siempre, a lo que siempre se dice, el Estado elefantiásico de Francia, ¿no? Con millones de funcionarios, todo eso. Y entonces ahí se propone meter mano a ese aspecto, a ese gran Estado francés, que además es un elemento tradicional de Francia, ¿no? Y por otro, un hombre enormemente, pues en la línea del conservadurismo más tradicional en los aspectos morales, en los aspectos de la vida, incluido, pues eso, es un católico, no lo oculta, sino todo lo contrario. Entonces ahí, claro, te planteas, bueno, en Francia es un país pues enormemente donde la laicidad ha tenido, o sea, se ha desarrollado, se ha exaltado incluso, ¿no? Porque se puede decir que hay una religión de Estado en Francia que es la República y es la laicidad. Curiosamente es una religión secular, ¿no? Uh-huh. Pero en cierto modo sí cubre ese papel. Entonces está ahí en una posición muy contradictoria y que yo solo puedo... Sí, que no la entiendo, que no entiendo cómo se unen esas dos caras.
Pues piensa que no es tan contradictoria en la medida en que los tacheristas, por ejemplo, la propia Thatcher, participaban de una visión muy similar. Es decir, no eran conservadores. Es que yo creo que hay un problema con el lenguaje. Uno se dice conservador. Bueno, ese señor de conservador no tiene nada. Los liberales no son conservadores. Los conservadores, de hecho, se llaman conservadores y surgen en políticas del siglo XIX bajo esa etiqueta porque se oponen a los liberales y al liberalismo. Un genuino conservador no cree en el libre mercado. Y si cree en el libre mercado, no es conservador. Es decir, aquí hemos llegado a una confusión extraña.
Bueno, es lo que decía Sartori, que se ha identificado a la derecha con a los conservadores,
es que no,
o a la derecha
no
con el liberalismo.
Es que no tiene nada que ver, los conservadores no creen en el mercado. Bueno, cuando digo no creen en el mercado, no caigamos en la caricatura de pensar que son socialistas o algo por el estilo. Uh-huh. Es decir, no tiene nada que ver con eso, pero no creen en los principios del libre mercado, en la no intervención de los poderes públicos y en la autonomía de la esfera económica. Eso no es conservador. Es decir, tampoco socialista, pero desde luego no es conservador. Ese intento que hace la propia Thatcher y que fracasa, decir, bueno, no, nosotros vamos a ser hiperliberales en lo económico, pero muy muy rigoristas en lo moral. Bueno, mira, hay una obra que explica muy bien esa contradicción, que los conservadores inteligentes además han recuperado, que es el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. En el Manifiesto Comunista, que es un gran libro, por cierto, se constata que el capitalismo destruye los órdenes sociales cuando se implanta en cualquier sitio. Es decir, el capitalismo destruye los valores previos que con los que se encuentra. Es decir, una vez, y cuando decimos capitalismo, estoy diciendo mercados libres. Cuando tú implantas mercados libres, lo que haces no es oponerte a cualquier alternativa socialista de organización del orden social, también. Pero, además, acabarás destruyendo principios morales e instituciones. Es decir, la familia tradicional católica ha sido destruida por los libres mercados. No hay un lugar donde haya más niveles de divorcios que el Reino Unido y Gran Bretaña y que los países anglosajones en general. ¿Tiene eso alguna
relación? Reino Unido y Gran Bretaña
el Reino Unido y los Estados Unidos. Son lugares en los que la familia tradicional ha sido muy debilitada. Y te puedo decir, no, ha sido muy debilitada porque hay progres en la tele. Eso es el argumento más o menos tonto que se suele aplicar para no aceptar la contradicción. Ya no es que haya un progres en la tele que les esté diciendo que se divorcien. Es que la forma de vida lleva a la disolución de esos valores y de esas instituciones tradicionales. Consecuentemente, hay una contradicción entre el hiperliberalismo y el conservadurismo moral. Los que no lo quieren ver, pues se lo encuentran en la realidad. Thatcher se lo encontró. Es decir, al final, los valores victorianos que defendía Thatcher, porque Thatcher no solo defendía que los ricos no pagaran impuestos, también defendía valores victorianos. Bueno, consiguió lo uno, pero no lo otro.
No, lo que consiguió, como creo que argumentaba en alguno de sus ensayos John Gray,
es
precisamente en John Gray, destruir aquello que ella quería mantener y recuperar, lo que quería conservar, aquella Inglaterra tradicional, la Inglaterra Tory, el modo de vida que era lo que representaba los Tories, la base social del conservadurismo tradicional en Gran Bretaña. Eso, al desatar, digamos, a las fuerzas del mercado de la manera que las desata el liberalismo, el libre mercado, pues eso se destruyó, porque esas cosas no resisten a esas fuerzas, bueno, solamente en el terreno estrictamente económico, sino también, hay que pensar que el liberalismo plantea, sobre todo, es una filosofía del individualismo.
No, pero
no es una filosofía comunitaria.
Pero al margen de los aspectos filosóficos que no influyen en el gran público. Es decir, hay algo que, por ejemplo, la sociedad española, la tasa de divorcios enorme que hay en la sociedad española, ¿verdad?, es un tema del que no se habla. Es decir, aquí no sobrevive un solo matrimonio. Yo no conozco a nadie de nuestra edad que siga todavía con su señora en casa. No sé si vosotras, es decir, yo personalmente no. Eso tiene muchísimo que ver con la modernización de la sociedad española. La sociedad española, que es una sociedad tradicional, católica...
Sí, pero eso no perdona, pero no tiene solo que ver, ni mucho menos, tiene que ver, entre otras cosas, con que las mujeres se pueden independizarse. O sea, se pueden tener su propia vida y pueden trabajar y pueden estudiar, etcétera.
Cuando se dice, tiene que ser usted muy flexible. Las relaciones empresariales tienen que ser muy flexibles. Usted tiene que irse a donde le envíe la empresa. Si mañana dice, se va usted a Cádiz, se va a Cádiz. Se va usted a Cádiz y su mujer se queda en su casa, a 1.500 kilómetros. Eso no se dice, pero hay que hacerlo. Y cuando eso ocurre, y esas cosas pasan, en el ámbito anglosajón, por ejemplo, son mucho más acentuado, todo eso afecta a las relaciones familiares tradicionales. Porque al final son las relaciones sociales las que están condicionadas por el mercado, y no al revés, el mercado el que se somete a los valores morales. Cuando tus principios morales y tus relaciones se tienen que someter a las leyes del mercado, finalmente acabarán primando las del mercado. Consecuentemente, vamos a relaciones muy individualistas, donde cualquier otro tipo de prioridad queda subordinada, y eso te lleva a disolución de valores tradicionales. Es una contradicción que la derecha no quiere ver, pero que está ahí.
Bueno, termina, Cristina.
Sí, que en cualquier caso, yo pienso que en la visión que da de su propia candidatura a Fillon, como en la que da Macron, ahí ambos beben de Sarkozy, porque Sarkozy intenta, como diría alguien de Podemos, cabalgar esas contradicciones, ¿no? Sarkozy plantea una visión que luego no hace para nada, o sea, él no modificó para nada Francia, yo creo, ¿no? Pero bueno, ha sido una visión política que ha dejado estela. Y por eso creo que detrás de toda esa guerra civil de la derecha está Sarkozy, y que Sarkozy es el que está esperando la vuelta a la esquina a ver si gana Le Pen para luego regresar él.
Desde luego, con la campaña que se ha movido en contra de Fillon, las sospechas creo que recaen sobre una única persona.
Bueno, pero el líder de la campaña contra Fillon ha sido el propio Fillon, ¿eh?
Bueno,
déjalo correr, ¿eh?
Indiscutiblemente. Nos queda poco tiempo, pero quiero plantearos una cuestión que quiero que me contestéis muy rápida. Da la sensación, por lo menos así en el debate del martes y de las declaraciones de los últimos días, que el discurso xenófobo de Le Pen se ha rebajado bastante, ¿no?
Es que yo creo que Le Pen a su público ya lo tiene. No hace falta.
Sí, exacto. Y ahora está buscando a los más moderados.
Realmente tendrá que disfrazarse de
moderado. Todo el mundo sabe lo que hay. Pero ella, intenta engañar un poquito a unos cuantos en estas últimas semanas. Es un poco, por decirlo así, un poco a lo bestia.
Bueno, pues así lo dejamos entonces. Os agradezco, como siempre, que hayáis estado esta noche con nosotros. La semana que viene nos veo. Os recuerdo que son las festividades de Semana Santa y, por tanto, no habrá programa del Búho.
Y por tanto, bueno, pues os recuerdo que os tengo aquí con nosotros dentro de 15 días. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Eugenia.
Buenas noches, Pepe.
Hasta pronto.
Y hasta aquí el búho de esta noche. Gracias por acompañarnos. Y como ya les he dicho, que el próximo domingo 16 no habrá programa. Les esperamos, por tanto, el domingo 23 de abril en Radio 4G. Y si ya saben que si nos quieren volver a escuchar más cómodamente, pueden descargarse los podcasts del programa. Buenas noches.